Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Buenos días, Radio Ciudadana 1350 de AM, lo que hacemos por los demás, 11 de la mañana, y como cada viernes, pues está junto a mí Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Claudia, buenos días.
Pues nada, muy bien, aquí con café, con galletitas, qué bárbaro, qué consentidez, ¿verdad?
Hombre, es que el productor ahora sí, de 10.
De 10, qué bárbaro, y aunque no nos traiga café, tan solo con estar aquí...
aguantándonos.
Es más que suficiente, no es cierto, no nos aguanta, nos recibe con mucho cariño. Hoy les vamos a platicar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es uno valiosísimo de estos 17 ODS, que es educación de calidad, muy importante para todos, y es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. Entonces, bueno, Cristina, sin más preámbulo, vayamos con nuestra invitada.
Hoy nos acompaña Roxana Fabriz. Ella es presidenta de Construyendo y Creciendo. Roxana, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchísimo, muchísimo gusto en que me hayan invitado a este programa, Claudia, Cristina. Un gusto estar con su auditorio y bueno, pues que puedan escuchar de este ODS que para mí es el más importante de todos.
No, y además del ODS, o sea, el trabajo muy específico que ustedes hacen con un grupo de población que ha sido verdaderamente marginado por muchos años, ¿no?
Es correcto, los trabajadores de la construcción, esta industria tan importante para nuestro país. Déjenme que les dé un dato para que el auditorio entienda la dimensión de esta industria. Genera 14% del PIB, es la segunda industria que más desarrollo produce y la tercera que más empleo genera en nuestro país. Así de grande es. Y sin embargo, los trabajadores de la construcción son uno de los sectores con mayor rezago educativo. Solo detrás de los agricultores y los pescadores vienen estos trabajadores que literalmente con sus manos construyen nuestro México. Algo teníamos que hacer por ellos.
Ay, qué bueno, Roxana, y qué bonito lo dices, te felicito. Platícanos, ¿qué haces por ellos?
Pues mira, te platico, como les mencionaba, es un sector con alto rezago educativo, su promedio de escolaridad es solo quinto de primaria y uno de cada 10 albañiles ni siquiera sabe leer. No saben leer y escribir, y algunos incluso ni siquiera hablan español. Ellos provienen de los estados más pobres de la República, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y llegan a las ciudades hablando tzotzil, náhuatl, otomí. Y ustedes imaginen lo que es llegar a una gran ciudad sin hablar español, sin saber leer y escribir, y enfrentarse a este mundo. Bueno, pues, ¿qué hacemos para ayudarlos? Colocamos aulas de estudio, salones de clase, dentro de las obras en construcción, para que los trabajadores puedan estudiar antes o después de la jornada y de esta manera venzan pues los obstáculos que tenemos los adultos en general para estudiar: el tiempo, la distancia y el costo, porque la educación para estos trabajadores en las aulas es totalmente gratuita.
Oye, a mí me surgen muchísimas preguntas, pero a ver, voy a empezar. ¿Esas aulas que ustedes ponen en donde están trabajando es en coordinación con las constructoras, con las empresas que están llevando a cabo estas obras, o cómo lo hacen?
Es correcto, y por eso el ODS que a mí más me gusta de todos es el 17, las alianzas para lograr los objetivos. Y como bien lo mencionas, Cristina, lo hacemos de la mano de los desarrolladores y constructores que nos permiten colocar el salón dentro de la construcción, literalmente. Tenemos salones de clase en las cimentaciones, en departamentos muestras, en salas de ventas, en salas de juntas, y en colaboración con ellos los trabajadores pueden dedicar tiempo a estudiar, como les decía, antes o después de la jornada. Y ustedes imaginen este salón de clases con computadoras, con internet, con todos los materiales, pero dentro de una construcción.
No, me parece interesantísimo. La verdad es que es una gran oportunidad que se les brinda para que logren pues avanzar, ¿no?, en todo este proceso, porque es increíble que puedan construir casas, edificios y que no sepan leer. Bueno, ¿no? Es algo que de verdad debe preocuparnos. Oye, ¿y más o menos cuánto tiempo le dedican al día en las aulas?
Mira, las aulas están abiertas durante 2 horas diarias, de lunes a viernes, ya sea antes o después de la jornada, o incluso en algunos casos, como por ejemplo en Monterrey, operan a la hora de la comida, porque hace tanto calor allá afuera que prefieren estar en el aula estudiando que estar en el calor, o bueno, en las lluvias, porque actualmente estamos en época de ciclones también por allá.
Sí, claro, ya lo creo. creo. Oye, Roxana, platícanos también en relación a ello. Ustedes son quienes plantean el cómo sí lograrlo ante la industria de la construcción. Es decir, si yo conociera a alguien, alguna empresa que se dedica a la construcción y yo los vinculo, ¿no? Y les digo, oigan, esto está extraordinario, hay que hacer algo por estas personas, dignificarlas más, el que tengan cualquier posibilidad de crecimiento personal, porque al final es para ellos y es algo muy gratificante. Tú platicas con la empresa, se ponen de acuerdo, ven dónde instalan y listo.
Es correcto, pero además no solamente es el desarrollo para los trabajadores, también hay un beneficio importante para el desarrollador o constructor que colabora con nosotros, porque un trabajador más preparado es un trabajador más productivo, es un trabajador mucho más leal a la empresa, habrá menos rotación, generará mejor clima laboral y, al final de cuentas, construirá mejor, que es lo que todos queremos, ¿no?
Ay, claro, con mucho más conocimiento, más precisión, más efectividad y eficiente va a ser. Pero fíjate, ¿y si ellos subcontrataran y realmente estas personas no están trabajando, digamos, para la empresa como tal y van cambiando, qué es lo que pasaría ahí, por ejemplo?
Y eso es muy frecuente porque muchos de los aliados es el desarrollador, el gran desarrollador que tiene contratistas, subcontratistas o incluso trabajadores independientes, un carpintero, un pintor que es trabajador independiente. Bueno, por un lado, pues el aula estará abierta a todos los trabajadores que quieran asistir y que el desarrollador lo permita. Pero me imagino que te refieres también a qué sucede cuando este carpintero termina la etapa de carpintería en la obra, él se va, ya no sigue estudiando, ¿qué sucede? Bueno, pues si me hubieras preguntado esto hace 5 años, te hubiera dicho, tenemos un problema serio. A raíz de la pandemia surge en Construyendo y Creciendo la educación a distancia. Cuando hablamos de educación a distancia y no de educación en línea, no estoy hablando de un chico universitario que puede sentarse frente a su computadora y estudiar en línea. Esto es educación a distancia, literalmente. Cuando llega la pandemia, la construcción es declarada como una industria no esencial. Por lo tanto, cierran todas las construcciones y nuestras aulas que estaban adentro también cierran. Dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y empezamos a crear grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, a tener el contacto con los estudiantes y a iniciar un proceso de educación a distancia. A raíz de esto nace ahora el aula a distancia Construyendo y Creciendo. Este modelo a través del cual un trabajador que por cualquier razón deje el aula, puede ser porque cambió de trabajo, puede ser porque la construcción concluyó ya y se cierra el aula, por cualquier otro motivo, él puede seguir estudiando a distancia. Y déjenme que les platique cómo de los grandes problemas, de los grandes obstáculos, vienen las grandes oportunidades. Porque este proyecto de el aula a distancia Construyendo y Creciendo fue reconocido en el 2021 por la UNESCO con el Premio Internacional de Alfabetización, la primera fundación mexicana, espero la primera y no la última, que vengan muchas Eso. Más, que recibe este premio porque dimos continuidad a los esfuerzos pedagógicos, incluso a la mitad de una pandemia, para una población tremendamente vulnerable y con poco conocimiento de tecnología.
Roxana, qué alegría, de verdad te felicito, los felicito, un gran equipo, grandes oportunidades, fue un gran reto, pero fue recompensado y sobre todo reconocido, y la continuidad después de una pandemia, y que justo como lo mencionaste, todo el sector de la construcción fue realmente vulnerable, afectado completamente, no hubo trabajo. Y entonces imagínate cómo le hicieron, muy creativos. Y dime otra cosa, extra de estos grupos de WhatsApp o grupos de Facebook o cómo empezaron a coordinarlo, hoy por hoy me queda claro que cualquier persona sí tiene un teléfono celular. Así lo están planteando, el tema del internet. ¿Qué onda? ¿Cómo es esto?
Sabes que en efecto prácticamente todos tenemos un teléfono celular. Creo que en México existen más celulares que personas. ¿Dónde está el gran reto? En la conectividad. Las personas no tienen datos, entonces no pueden conectarse en tiempo real. ¿Qué fue lo que hicimos? Desarrollar una plataforma educativa donde subimos los contenidos para que cuando tengan Wi-Fi disponible o tengan oportunidad de conectarse, bajan los contenidos y entonces cuando van en el camión, cuando están llegando a casa, cuando están en un tiempo libre, pueden seguir estudiando sin tener que estar conectados en línea en tiempo real, porque ese es el gran reto, la conectividad. Y durante la pandemia, pues menos preparados estaban todos ellos, así es que hubo que ser muy creativos. hablábamos de grupos de WhatsApp, de grupos de Facebook, pero también de llamadas telefónicas. Y recuerdo el caso de un trabajador que se regresó a su comunidad, a su pueblo, y le hablábamos a la tiendita de la esquina, lo mandaban llamar para que hablara con su asesor, con su maestro, y le dijera, esta es la tarea, te voy a mandar la información. Otro con el que quedaban de verse a la salida del metro, nos vemos en la entrada, te doy tu carpeta para que sigas estudiando, pues porque había que mantener la sana distancia y todos estos lineamientos de los que hoy casi ni nos acordamos ya.
Ay, Roxana, qué lindo todo esto que nos has compartido, de verdad. Creo que para el siguiente corte nos puedes platicar muchos más casos de éxito, porque han de ser espectaculares como estos dos que acabas de mencionar. Y antes de irnos al corte, ¿qué te parece si por favor nos das tus redes sociales?
Claro que sí, estamos en todas las redes como arroba construyendo y C. Construyendo y creciendo es construyendo y C. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X ahora, antes Twitter, como construyendo y C.
Perfecto, pues muchas gracias, Roxana. Ya nos vamos a un corte. Ya lo sabe, síganos escuchando en el 1350 de AM por Radio Ciudadana. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @123IAP, o buscar nuestros programas anteriores, si es que se los perdió, en imed.mx/programas. Y estamos platicando con Roxana Fabriz, ella es presidenta de Construyendo y Creciendo. Y la verdad es que estamos hablando de un tema súper interesante que va dirigido a un grupo de población muy específico. Pero a mí me gustaría, Roxana, si nos platicas, además de lo que ya vimos en el bloque anterior, ¿cuál es todo el trabajo que ustedes hacen? Porque sé que es muy integral.
Sí, mira, además de lo que hablábamos de educación de calidad, que es precisamente el ODS 4 al que nos dirigimos nosotros, tenemos otros dos ejes de trabajo. En educación de calidad vamos desde alfabetización hasta preparatoria, para que verdaderamente abatamos el rezago educativo, y esto es con certificación oficial gracias al respaldo que tenemos del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, el INEA, de tal manera que las personas, hombres y mujeres que estudian en las aulas, van a tener un certificado oficial de primaria, secundaria, preparatoria, como el que tuvimos nosotros cuando éramos niños y jóvenes.
¡Ay, qué increíble!
El segundo eje de trabajo le llamamos educación para la empleabilidad. Anteriormente era solamente capacitación laboral, pero nos dimos cuenta que lo que tendríamos que fomentar es que las personas no solamente busquen un trabajo, un empleo, sino que sean empleables, que tengan las habilidades necesarias para tener un trabajo, para conservarlo, que sea un trabajo digno, un trabajo sostenible. Y en este eje les damos capacitación en temas relacionados con la construcción, plomería, albañilería, electricidad. Tenemos casos de, por ejemplo, trabajadores que son plomeros, porque su papá era plomero y su abuelo era plomero y seguramente su hijo será plomero, pero en su vida habían tomado un curso técnico de plomería. Los capacitamos en este tema para que puedan certificarse. Pero también en el desarrollo de habilidades digitales. Hoy creo que es tan importante saber utilizar la tecnología como saber leer y escribir. Y entonces les damos desde alfabetización digital, cómo aprender una computadora, cómo abrir un correo electrónico, generar un password, hasta temas bastante más técnicos, por ejemplo, aprender a usar Excel para que hagan un presupuesto, aprender a utilizar Autodesk, AutoCAD, para que lean planos, en fin, estas habilidades laborales que les permitirán ir creciendo en la jerarquía de una obra. Y el tercer eje es educación para la salud. Nos dimos cuenta que no solamente había que ser mejores estudiantes y mejores trabajadores, había que ser mejores personas, mejores padres de familia, mejores ciudadanos, mejores mexicanos. De tal manera que en este eje de educación para la salud les damos temas de autocuidado de salud, salud sexual, salud visual, salud nutricional, habilidades blandas como el trabajo en equipo, el liderazgo, la autoestima y algo que es fundamental para nosotros, la erradicación de la violencia contra la mujer. Desafortunadamente, el sector de la construcción es eminentemente de hombres, 90% de hombres por 10% de mujeres. Sin embargo, las mujeres sufren todavía pues muchas vejaciones en la construcción, acoso también. Y les voy a dar un dato que es increíble. Las mujeres tienen mayor grado de escolaridad que los hombres en la construcción y sin embargo ganan entre 40 y 50% menos haciendo un mismo trabajo. Por eso para la Fundación es algo fundamental el poder también trabajar en temas de perspectiva de género.
Oye, pero eso parece ya del siglo pasado.
Y es una realidad todavía que tenemos que ayudar a erradicar.
Absolutamente, y hay que sumarse y hay que difundirlo y hay que decirlo, ¿no? Para que no ocurra, porque de verdad no es correcto. Y como dice Cristina, es el siglo pasado, por Dios. Hoy estamos al tú por tú, ¿no? Y de igual, ¿no? No existe, no debe de existir esto, y mucho menos en temas de salario, ¿no? Y cuánto se ve aún, ¿no? Hasta en las grandes empresas se sigue viendo.
Así es, en todos los niveles dentro de la construcción, puede ser desde la chica de la limpieza hasta la arquitecta o la ingeniera, pasa en todos los sectores. Pero algo muy padre en este tercer eje que le llamamos educación para la salud o desarrollo humano es que también incluimos educación artística. Y esto lo hacemos con el objetivo de que las personas puedan demostrar ese gran valor y ese gran talento que tienen. ¿Y cómo lo hacemos? Les platico dos proyectos muy rápidos. El primero, a través del proyecto En Construcción, un proyecto de fotografía donde les dimos un curso muy rápido para encuadrar la luz, la iluminación, todo esto, y generamos 102 fotografías tomadas por trabajadores de la construcción de su vida en la obra. Son fotografías increíbles que hemos expuesto ya en algunos museos y más recientemente en el Metro de la Ciudad de México, en la Estación Bellas Artes, estuvieron expuestas estas fotografías de la vida en la construcción a través de los ojos de sus creadores. Y el otro proyecto que es maravilloso es la primera orquesta de trabajadores y trabajadoras de la construcción. En algunas aulas les damos cursos de violín, cello, violonchelo, y creamos una pequeña orquesta ya que ha tocado también en diferentes lugares y mayormente son mujeres. Entonces quiero que imaginen a una mujer trabajadora de la limpieza en una obra, que durante todo el día está subiendo, bajando, cargando, pero que además toma una clase de violín y después, enfundada en su traje negro, toca el canon de Pachelbel ante una audiencia y se siente por primera vez lo que debe de ser, una mujer tremendamente valiosa y que tiene mucho que aportarle a nuestro México.
Oye, pues invítanos cuando vayan a tocar en algún lugar o cuando haya muestras, invítanos para que podamos ir y difundir esto.
Cuenten con ellos.
Por favor, me vas a hacer llorar, Roxana. Qué bárbaro, qué emocionante trabajo, qué increíble y qué gran satisfacción debes de sentir de haber realizado todo esto, ¿no? Ahora, hablando de los casos de éxito, platícanos, ¿cuántas personas o cuántos trabajadores de la construcción se han graduado?
Mira, hemos atendido a cerca de 33,000 personas ya en este tiempo, de los cuales más de 17,000 han logrado concluir algún nivel de estudios. Quizás parecen pocos, pero son 33,000 vidas que hemos podido cambiar. Pero además, ustedes multiplíquenlo por 4 o 5, porque la familia se ve directamente beneficiada con este tipo de programas. Tenemos ya incluso datos de cómo la deserción escolar de los hijos se reduce gracias a que el papá o la mamá están estudiando. Y en estas anécdotas y casos de éxito que me preguntan, pues les platico uno muy rápido. Procuramos hacer, o antes de la pandemia lo hacíamos más, una graduación, un viaje de graduación para los estudiantes. Los llevamos a Acapulco o algún lugar que tenga mar para que el graduado y su hijo o su hija conozcan el mar. Y tuvimos el caso de una chica que fue a conocer el mar de la mano de su abuelita, que era la que estudiaba en el aula y había terminado la primaria. Yo quiero que imaginen lo que va a ser la vida de esta niña en el futuro, de saber que su abuelita a los casi 50 años estaba terminando la primaria y ella pudo conocer el mar gracias a este tema. Me parece algo verdaderamente increíble y no solamente hay que seguir a la abuelita, hay que seguir la vida de la niña también porque trae una motivación increíble.
Oye, muchas felicidades. La verdad es que sí, o sea, sí llega al corazón estas historias, sí llegan de verdad. Y yo quiero preguntarte, todo este trabajo pues lo hacen, me imagino, profesores. ¿Son profesores tal cual? ¿Tienen prestadores de servicio social o chavos que están haciendo prácticas? ¿Quiénes son los involucrados directamente en darles estas capacitaciones, esta educación a los trabajadores de la construcción?
Es un equipo de asesores que forman parte de la fundación, que se capacitan en andragogía, que es pues esta ciencia para dar educación a los adultos, que es muy distinto dar educación a los adultos que a los niños. Los capacitamos en los diferentes temas y los capacitamos incluso también para poder dar educación en línea, porque muchos de ellos en su vida habían dado educación. Y tenemos todos los perfiles que se puedan imaginar, pedagogos, desde luego, educadores, pero también matemáticos, químicos, ingenieros, profesiones que lo que han visto en este tema es una vocación, un sentido para su vida y lo que quieren es ayudar a través de su experiencia. Y por eso yo invito a quienes nos están escuchando este día a que si quieren también participar en la fundación, ahora sí como voluntarios, por favor, desde luego que el dinero nos encanta que nos lo donen, pero nos gusta todavía más que nos donen el tiempo y el talento de las personas. Creo que es lo más valioso que podemos dar en nuestra vida, el tiempo.
A veces eso vale más que el donativo económico que te pueden dar.
Sin duda.
Oye, sin es duda, que estaba pensando, mi hijo, por ejemplo, él estudia música, ¿no? Digo, no sé cuál vaya a ser cuando haga su servicio social, pero sí se puede acercar a estos jóvenes a darles clases a estas personas o no, definitivamente tienen que pertenecer a este grupo de asesores que mencionabas.
No, encantados de que todos los voluntarios que quieran estar con nosotros, ya sea directamente en el aula o incluso pues hoy la tecnología nos permite también que puedan dar algunas asesorías a distancia. Si nos escucha un arquitecto que quiera dar una clase de lectura de planos, venga. Si nos escucha un economista que quiera hablar sobre presupuestos, venga. Y si nos escuchan, Claudia y Gaby también, a nosotros, para que les lean un cuento, para que les den una clase, para que les den cualquier tiempo que les puedan regalar, venga también, todos son bienvenidos a participar con nosotros.
Muchas gracias, Roxana. De verdad, sí lo vamos a hacer, o para sumarnos, o para recomendarte a algunas personas, a algunas empresas. Cuenta con ello. Y pues ya nos vamos, Roxana, rápidamente, por favor, libro o película.
Una película que además les va a hablar mucho de lo que hacemos en la Fundación, Dolor y Gloria, película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Antonio Banderas. No les voy a hacer el spoiler de la película, pero Antonio Banderas recuerda su vida y su juventud y cómo tuvo una relación muy interesante de aprendizaje con un trabajador de la construcción. Ojalá la vean.
Seguramente sí. ¿Y con qué canción vamos a cerrar tu programa?
Con una de mis canciones favoritas de Fito Páez, Dar es Dar. Y tiene una frase que a mí me encanta que dice: no cuento el vuelto porque siempre es de más. Y eso debe de ser nuestra misión en esta vida, no contar el vuelto, porque siempre recibimos mucho más de lo que damos y eso es lo que me tiene aquí en Construyendo y Creciendo.
Pues ya lo tiene, querido Radio Escucha, dos recomendaciones y súmese por favor a esta causa, es muy importante, no solamente va a impactar a estas personas que directamente son capacitadas, sino toda la familia. Roxana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Al contrario, un gusto haber participado en su espacio, que nos permitan que su auditorio nos escuche y pues que más personas apoyen a los trabajadores de la construcción.
Claro que sí, muchas gracias. También agradecemos a Edgar Zárate en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Claudia, muchas gracias.
Al contrario, gracias. Programazo, me encanta. Ya lo saben, nos escucha el próximo viernes, 11 de la mañana, 13:50 de AM, Radio Ciudadana, en lo que hacemos por los demás. Pásala bien.
Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar. Es solamente una manera de dar es dar, lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar,
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.